Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
La 1:06 de la tarde, las 13:06, y claro que nos queda un buen rato, un muy buen rato por contar aquí en Mediodía COPE, pero ya en Mediodía COPE Vigo hasta las 2 de la tarde os vamos a acompañar en el 87.8 de FM y en el 104.7 de FM, la sintonía de COPE más Vigo. Soy María José Argibay, conmigo, como siempre, a mi vera, mi compañero Juan Lago, muy buenas.
Prometíamos volver y aquí estamos, hola de nuevo.
Siempre volvemos y además prometemos quedarnos hasta las 2 de la tarde y nos vamos a ir a Madrid porque allí hoy estará el epicentro del turismo. Hablaremos de Fitur, de IFEMA, porque Vigo y la provincia de Pontevedra están presentes en ese recinto ferial de la capital de España. En la dirección técnica del programa continúa Juan Noguerol. Comenzamos, como siempre, la casa desde los cimientos. Vamos a hacer los cimientos, es decir, actualizando información.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
María Emil, muy buenas tardes. María es el cimiento de los informativos en nuestra casa. María. María de Vigo ha hablado hoy sobre el plan general, me parece, ¿no?
Así es, concretamente sobre una decisión que ha tomado la Gerencia Municipal de Urbanismo para resolver la situación de los propietarios que habían pedido los permisos cuando fue anulado el plan general del 2008 por el Supremo. Antes habían pedido esos permisos, pero todavía no habían obtenido la respuesta.
Se estaba gestionando.
Exacto.
El Concejo dice que se van a otorgar.
El Concejo dice que se van a otorgar esas licencias para obras mayores, estamos hablando de obras mayores, en esos casos, y María de Vigo está a favor de esa medida. Aún así destacan que quieren saber si esto es tan consistente jurídicamente, o sea, quieren saber la consistencia que tiene y quieren además saber también cuántas personas, cuántos casos hay pues que estén en esta situación.
El día de la mediación tendrá lugar mañana 21 de enero, el día de mediación. Hoy hemos sabido un poquito más sobre qué es la mediación y en un acto en el que ha estado presente el juez decano de nuestra ciudad, Germán Serrano, entre otros.
Sí, también ha estado el director general de Justiza, Juan José Martín. Han destacado pues en la importancia de este procedimiento, que dicen ya están en curso en los juzgados de Vigo. Se han resuelto, han dicho, en torno a unos 700 casos
a través de la mediación.
Exacto. El juez deriva algunos casos que cree que son susceptibles de mediación a estos trabajadores, a dos trabajadores que se dedican, uno de ellos jurista y otro psicólogo, a atender a las personas que se encuentran en esta situación. Destacan que es un método alternativo a la solución de los conflictos y que además es gratuito porque está subvencionado por la Junta.
Y mucho más rápido.
Más cosas que los agentes de la policía local de Vigo detuvieron a un vecino de la ciudad de 38 años de edad, natural de Brasil, como presunto autor de un delito de violencia de género al agredir a su pareja porque ella no quiso decirle con quién estaba hablando por teléfono. El 016 es el teléfono que recordamos siempre a las víctimas de los malos tratos o a quienes seáis conocedores de una situación similar. Hasta aquí este primer avance. María, muchísimas gracias.
A vosotros.
Te esperamos a las 2:05.
Hasta entonces.
Hasta luego.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Tiempo para el tiempo, momento para saludar, como me gusta decir, a nuestros amigos, compañeros, colaboradores y profesionales de Meteo Galicia. Lo importante es eso, los profesionales que son. Juan Taboada, muy buenos días.
Hola, Juan.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Juan, muy buenos y muy fríos días. Desde luego hoy se está notando y bastante ese descenso de temperaturas.
Sí, exacto. Esa masa de aire polar continental que comenzaba a llegar ayer, pues hoy la tenemos ya plenamente instalada sobre Galicia y es cuando con más crudeza estamos notando su presencia. La mínima hoy en el centro de Vigo no llegó a bajar de los 0 grados, nos quedamos en ese entorno, pero las heladas han sido muy considerables en los alrededores. El extremo lo tenemos en Ponteareas, en Agrancha, con 6,5 grados bajo cero. Y bueno, el campus de Vigo, por ejemplo, también estuvo bajo cero en la jornada de hoy, y todo el valle del Miño, toda la zona del Baixo Miño, pues lo mismo también, temperaturas entre 2 y 3 grados bajo cero. Tiene una parte buena esto, y es que tenemos anticiclón, el cielo está despejado, y por lo tanto, bueno, pues por la tarde la situación va a ser bastante más agradable, el termómetro superará los 10 grados, y el viento no debería soplar con mucha intensidad, así que ahí en esa primera hora de la tarde pues nos podremos librar un poquito de la sensación de frío.
¿Mañana seguimos igual?
Sí, prácticamente igual. La masa de aire frío, bueno, empezará a abandonarnos ya, así que es posible que la mínima no sea tan extremadamente baja, pero sí seguirá habiendo algunas heladas y seguiremos teniendo el cielo despejado y ese contraste térmico entre las primeras horas de la mañana y las primeras de la tarde.
A abrigarnos, que es lo que toca. Juan Taboada, muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo, gracias.
Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego.
Con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico.
Completamos ahora sí la información del tráfico, como decía hace un ratito yo, Juan, que nos cuentan desde la sala de control.
Nos cuentan a estas horas, a las 13 horas y 12 minutos, que el tráfico es fluido en la ciudad, pero por momentos puede haber complicaciones en Vía Norte y Camelias por obras.
Tenedlo en cuenta. También contaros que agentes de la Policía Local de Vigo detuvieron a un vecino de 49 años de edad cuando fue interceptado en un control de tráfico donde se negó a realizar la prueba de alcoholemia como presunto autor de un delito contra la seguridad social. Esa es la detención. Perdón, seguridad vial. ¿Por qué lo detenían? Porque cuando lo pararon se encontraba bajo, parece ser, la influencia de, con síntomas claros de haber bebido. Se le invitó a realizar la prueba de alcoholemia, sin embargo no fue posible terminarla porque de forma intencionada ya hasta en 7 ocasiones interrumpía la expulsión del aire antes de que el test estuviera listo. Aseguró que tenía una enfermedad respiratoria, le ofrecieron hacerle un test de sangre y dijo que no, por lo cual se procedió a su detención.
Chester, especialistas en sofás, en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con 2 asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986 70 93 43.
Estamos hablando en contacto, como decíamos, en directo con Fitur. Estamos con el alcalde Abel Caballero. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Alcalde, Vigo presente en Fitur. ¿Cuál es el aire que se respira en la feria y sobre todo de la gente que se acerca pues normalmente al stand de Fitur, al stand donde está nuestra provincia, nuestra ciudad, está la Diputación Provincial también de Pontevedra, está el Ayuntamiento de Vigo? ¿Cuál es el aire que se respira, alcalde?
Bueno, el ambiente en Fitur es siempre extraordinario, ¿no? Me cuesta trabajo incluso oírlos en este momento y porque hay gente, la gente nos está saludando, pero es un ambiente con una afluencia extraordinaria. Nosotros ahora aquí lo que queremos es, en medio de esta gran oferta de tanta capacidad turística que tiene toda España, es resaltar la nuestra, resaltar las Islas Cíes, resaltar también con la Diputación al lado, que viene y coopera también con nuestro planteamiento de Islas Cíes, y ser capaces de encontrar un hueco importante, y lo estamos haciendo, en toda esta oferta turística que lanza España y que estamos lanzando. Y fíjese, estamos también situados, que a mí me cuesta trabajo seguir esta entrevista porque me saluda tanta gente que me cuesta trabajo atender a lo que me pregunta.
Pues vamos a hacer las preguntas muy concretas. Hablamos de las CIES, veníamos hablando de las CIES, de ese camino, de ese referente que se han convertido. Hablábamos del Celta, que es un referente también a nivel mundial ya, como decía el alcalde Abel Caballero, pero hay muchas más cosas en Vigo que también se están promocionando y se está, bueno, pues dando a conocer.
Sí, todo. A ver, Vigo es una inmensa máquina de generar bienestar para los turistas y de generar ofertas agradables. Bueno, ¿dónde hay gastronomía fuera de serie excepcional? Y déjeme que lo diga coloquialmente, pero que no deja de ser cierto, es lo mejor del mundo, es Vigo. En Vigo se puede comer de una forma extraordinaria a un precio muy, muy, muy razonable. Y esto es un gran activo turístico. La gente viene a Vigo a ver las CIES y a comer, a tomar marisco, a estar por un restaurante. Por tanto, esa gran oferta. Después, ¿qué más cosas? Las playas de Vigo también, al lado de las CIES, que se va una vez, viaje en el día, pues después están todas las playas de Vigo. Toda la capacidad que tenemos de ofertarlas, cerca de la ciudad, playas urbanas, muy preparadas para familias. Nosotros tenemos el distintivo de ciudad turística para familias numerosas, porque uno puede ir a Samil y tener allí cosas para niños más pequeños, para chicos de edad media, y por tanto, muy bien diversificado. Después una oferta cultural muy notable, los museos, el Mar de Vigo. Hace un ratito estaba por aquí Iñaki, el gestor del, del auditorio, porque somos capaces, programamos conciertos, programamos teatro, ya tenemos grandes contenedores y grandes acciones culturales, y después una parte de ciudad, de monte, extraordinaria, en la que es posible hacer recorridos a través de los montes y caminos propios de Vigo de 50 kilómetros, bien señalizados, bien preparados, y en consecuencia tenemos una gran capacidad de generar todo tipo de ofertas turísticas. Vigo es un mundo turístico incrustado en la ciudad, porque tenemos todo, todo lo que cualquier turista pueda desear, lo tiene. Por ejemplo, en este momento, la mejor temperatura de España, el sitio en el que estamos más libres en este momento de la ola de frío es Vigo. Bueno, esto no es un tema menor, porque claro, esta primavera continua de Vigo es otro activo y otro atractivo que tenemos. Así que el eslogan es venga Vigo y será inmensamente feliz.
Son muchas las cosas que vendemos desde Vigo, está claro, y los que somos vigueses, pues así lo sentimos. Pero alcalde, dirá alguien, bueno, habrá que hacer algo de autocrítica, algo quedará por hacer o algo habrá que hacer o algo nos queda todavía en el tintero. ¿Qué nos queda pendiente?
Transmitirlo, contarlo, que nos conozca. Nosotros tenemos el background, tenemos todo, tenemos los guías, tenemos las playas, tenemos los restaurantes, tenemos la noche, tenemos la hostelería, tenemos la cultura, tenemos los montes. ¿Qué nos falta? Contarlo, porque Vigo contó mucho otras cosas, que estamos bien y que es fantástico, y al lado de contar que hacemos coches, que hacemos barcos, que somos en pesca lo máximo del mundo, lo que nadie tiene, pues contemos también que la pesca y ver la lonja es un activo turístico. Contemos todo esto, esa parte que es lo que estamos haciendo ahora, con tan buenos resultados, porque llevamos 3 veranos muy buenos, es lo que en este momento nos falta, es lo que nos tenemos que volcar, la gran pata de la economía, sector servicios y sector turístico en la ciudad.
Es que nos está acompañando el tiempo, incluso, como usted acaba de comentar, de los veranos, que hasta casi podemos vender turismo de playa.
Sí, claro, a poquito que nos pongamos, hace mejor clima en este momento en Vigo que en ningún lugar de la península. Ya competimos con Canarias, así que en ello estamos, ¿verdad?
Vigo, que está presente hoy más que nunca en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo, con su alcalde Abel Caballero, que nos ha atendido. Gracias, alcalde, un saludo.
Un saludo, gracias.
Muchas gracias. Un saludo a todos. A la cesta.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
En un momento seguimos en contacto con Madrid, con el alcalde, ya veis que lo están saludando todos y no puede casi escucharnos. En un momento seguimos hablando de esa cita que tenemos en Madrid, en el IFEMA, en la Feria Internacional del Turismo.
Y que por ende pone encima de la mesa la importancia del turismo.
Y queremos hablar más profundamente de esas las CIES y de esa campaña de promoción que van a tener. En un momento, en apenas unos segundos, seguimos hablando con Abel Caballero.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:20 de la tarde, las 13:20, seguimos en la sintonía de mediodía COPE Vigo en el 87.8 de FM, en el 104.7 de FM, lo que son COPE y COPE más Vigo, y estamos hablando de la Feria Internacional del Turismo, porque Vigo y la provincia de Pontevedra hoy son protagonistas, Juan. Seguimos hablando en un momento con el alcalde Abel Caballero y la promoción fundamental que están teniendo como escaparate de Vigo, que son las Islas CIES. Enseguida.
Queen
Symphonic Rhapsody. Más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody. Todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Vigo, 16 de febrero, Teatro a Fundación. Entradas en Ataquilla, sede a Fundación y Central de Espectáculos de Vigo.
Patrocina Galmotor. Colaboran Pub Gastronómico El Viajero y Calzados PTT. Liquidación por cierre.
Falta muy poco para Carnaval. ¿Qué esperas para preparar tus disfraces? Este año Retales Lidia tiene una increíble oferta de Carnaval, con cientos de telas de todos los tejidos, colores y fantasías, y a unos precios súper baratos. Entra en Retales Lidia y por muy poco dinero luce el mejor disfraz. Retales Lidia, en Vigo, Rosalía de Castro, Travesía de Vigo y Avenida Florida, y en Arbo.
Sin duda, es la noticia, sigue abriendo telediarios, sigue siendo un referente durante todas las informativos, periódicos
lo
y radios.
Lo contento si nos fuimos a la cámara.
No, al margen de eso, vamos a hablar con la Feria Internacional del Turismo, donde hoy está Vigo.
Ah, que nos vamos, sí,
nos
claro,
vamos
claro.
Hasta allí, porque allí está Vigo hoy presente, está nuestro alcalde de Madrid. Alcalde Abel Caballero, buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Y es que a Juan le puede la emoción, claro que nos fuimos contentos. De hecho, esta mañana, 24 horas hace que el alcalde aquí en nuestra emisora nos decía, vamos a ganarle 1-2 al Celta, y lo ha clavado. Al Madrid, y lo ha clavado, alcalde.
Bueno, aquello fue el saber que el Celta está en un momento excepcional y saber que veníamos aquí con ganas de ganar, con determinación. La verdad es que el partido fue fantástico, fue la emoción allí en el Bernabéu de ver cómo el Celta paraba en seco al Madrid, dominaba el campo y después los goles. Y no dejarle prácticamente hacer ningún juego. Fue emocionante. Fue la mejor campaña de venga usted a Vigo y disfrute de Vigo y disfrute de todo lo que significa. Fue el Celta ganando los Real Madrid. Hicimos la vuelta al mundo.
La verdad es que más oportuno imposible, ¿no?
Sí, claro. Fue el día, el momento. Y claro, y además ahí, ya en la emisora ya dijimos el 1-2 y por tanto ustedes acertaron muy bien.
No, fue el alcalde. Nosotros le preguntamos y a ver, Caballero dijo un 1-2 y dijimos, firmamos. Alcalde,
hombre,
de todas formas...
ya puestos, ¿cómo quedaremos a la vuelta?
Es verdad, alcalde.
Celta-Real Madrid, ¿ya puestos?
No, eliminados, porque el Madrid viene desmoralizado, sabe que el Celta es mucho mejor.
Pero un resultado, a ver si lo clava.
El Madrid No, el resultado se lo doy ahí el día anterior.
Bueno. Vale, nos quedamos con...
Tiene que llegar el martes, que es el día en el que yo me centro a fondo en el fútbol y entonces doy los resultados.
Alcalde, de todas formas, además dos goles muy nuestros, porque son de Aspas y de Johnny, que son aquí de la tierra, o sea que encima más promoción podemos hacer.
Dos golazos.
Alcalde, como decimos, estamos en Fitur, está Vigo, no puede faltar a esa cita y con uno de los muchísimos referentes que tiene nuestra ciudad y que va a ser y sigue siendo un emblema, que son las Islas Cíes. Se va a presentar y se están presentando, esa es la idea, ¿verdad?
Sí, ahora en un ratito haremos la presentación, hay mucha gente y lo que queremos es seguir transmitiendo la joya que hay en Vigo, que son las Islas Cíes, lo que significan como desarrollo medioambiental, lo que significan como lugar emblemático por estar, lo que significa, claro, son islas, hay que llegar por mar, hay que ir en barco, y por tanto es trazar el mar de Vigo, las Islas Cíes, y después lo que significan como bandera de atracción turística, porque no hay nada igual, nadie tiene una cosa igual en Europa a las Islas Cíes, por eso tenemos que seguir, fíjese el éxito que ya tuvo, todo lo que estamos haciendo hasta ahora, el desbordamiento turístico en Vigo, que es excepcional. Tenemos que seguir hablando de lo mismo mucho tiempo, porque es el mejor mensaje que podemos dar. Y después ir haciendo programas para que las Islas Cíes vengan acompañados de mucha más oferta ciudadana, cultural, turística, medioambiental, deportiva. Por ejemplo, venga a las Islas Cíes, vea la playa más bonita del mundo y venga a ver el partido del Celta, que es el mejor equipo del mundo. Pues esto ya está.
Alcalde, ¿y cómo va todo lo relacionado con el reconocimiento de las Islas Cíes como patrimonio de la UNESCO?
Yo creo que nosotros diseñamos un buen proyecto, porque el objetivo final es Cíes, patrimonio medioambiental de la humanidad. Pero el recorrido ya tiene que ser el dar a conocer las Islas Cíes, el seguir hablando de Vigo y hacer que la gente ya
venga a Vigo para ver las Islas Vírgenes, de tal modo que hagamos un recorrido doble. Por eso no tenemos ninguna prisa, porque en el recorrido, y de esto llevamos ya 3 años, estamos siendo capaces de atraer ingentes cantidades de ciudadanos que quieren ver, conocer, estar y disfrutar las Islas Vírgenes. Entonces, la andadura oficial la estamos empezando justamente ahora. Ahora es cuando estamos desarrollando el documento de solicitud de iniciar el proceso para el reconocimiento por parte de la UNESCO del patrimonio medioambiental. En unos poquitos meses lo tendremos, lo presentaremos y a partir de ahí ya empezamos la caminata. Ya empezamos a recorrer etapas. Para ser patrimonio medioambiental de la humanidad hay que reunir 1 de 5 requisitos y las Islas Cíes reúnen 3 y seguramente 4. Por tanto, tenemos méritos sobrados, lo vamos a obtener, pero hay que hacerlo con la inteligencia de que todo el mundo, en España y en Europa, acabe escuchando hablar de CIES, Patrimonio Medioambiental de la Humanidad, y por tanto, que ya se vayan viniendo. Por eso, lo vamos a ir llevando para conseguir el conocimiento de la joya medioambiental y las CIES, pero al mismo tiempo también que ya los ciudadanos de tantos sitios de España y Europa vengan a conocernos. Y por eso, el camino lo diseñamos de esta forma.
Hay quien critica quizá que haya sido demasiado lento. Desde que se empezó esa intención, se anunció esa intención hasta ahora, dicen que quizá ya tendría que haberse hecho más cosas.
No, es que interesa que sea así. Los que dicen eso, un poco parvillos son gente de la política, claro, con poco nivel. Es que interesa que sea así. Es que interesa tener una gran caja de resonancia para que se hable mucho de eso. Porque el recorrido es ir asegurando que tanta gente viene a las Islas Vírgenes. Fíjese que en este momento ya hay días del verano en el que el cupo de ida a las Cíes está cubierto, no puede ir nadie más. Por eso hay que ir gradando muy bien todo lo que hacemos. Los que dicen va lento, bueno, pues a lo mejor es el Partido Popular, porque su candidata dijo que no quería que CIES fuera Patrimonio Medioambiental de la Humanidad, o a lo mejor la Xunta de Galicia, que quieren que en lugar de ser las CIES, sean las CIES y el resto de las islas de las Islas Atlánticas. Bueno, pero eso es política, eso se sabe que de la política, en Vigo pasamos olímpicamente, no hay nada tan extraordinario como venir aquí y presentar de nuevo Islas CIES candidata a Patrimonio de la Humanidad y que tenga la acogida que está teniendo Fitur cada vez que lo presentamos.
Vigo, que está presente hoy más que nunca en Fitur, en la Feria Internacional del Turismo, con su alcalde Abel Caballero, que nos ha atendido. Gracias, alcalde, un saludo.
Un saludo, gracias.
Muchas gracias.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos desde 17.900 euros, financiando con Magic Plan 3D de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Rofer Vigo. Carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes carne de aguja de ternera, el kilo a 7,95 euros y rape negro fresco, el kilo a 9,95 euros. Y además disfrute de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
El circo no.
Jaime Anglada y Carolina Cerezuela nos sorprenden cantando juntos para presentarnos su último trabajo, Manzana de Caramelo.
En Vigo el 20 de enero a las 23 horas en la Sala Island. Compra tus entradas en la misma sala, en la cafetería Concept, Rua Bolivia 15 y restaurante Corborán de la Rua Bolivia 13. Patrocina BMW Celta Motor y Más Cocina. Colaboran Soja Hamburguesería, Los 80, Carsitelas, Pupi Boutique y Tapería Capital.
Continuamos enseguida a la 1:30, más cuestiones. Vamos a seguir muy pegados a Fitur y todo lo que repercute desde allí, aquí y desde aquí, allí. No os vayáis en el 104.7 de FM.
Hace tiempo que tengo pendiente.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Llegamos a la 1:30 del mediodía de este jueves, que es 19 de enero, en el que sigue haciendo frío. Es verdad que tampoco está siendo un frío escandaloso, pero sí que está provocando todavía problemas en algunos puntos del país. ¿Especialmente dónde? Pues especialmente, por ejemplo, en la costa de Huelva, en la localidad malagueña de Rota. por poner un ejemplo, ha habido que cerrar escuelas, todavía se mantienen cerradas unas cuantas carreteras. Algo similar está ocurriendo en diferentes zonas de la comunidad valenciana. En fin, que lo vamos a visitar todos esos puntos con problemas a partir de las 2 en este mediodía COPE, aunque desde luego y afortunadamente no ha ocurrido nada parecido a la tragedia que ha ocurrido ya se puede hablar además en esos términos, en Italia.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Esa es nuestra cita aquí en el 104.7 de FM. Estamos en la sintonía de COPE más Vigo a la 1:30 de la tarde y, como os hemos comentado, vamos a seguir hablando de Fitur, lo que está ocurriendo en Madrid, que donde Vigo hoy es protagonista, y cómo eso repercute aquí en nuestra provincia, en nuestra ciudad, en nuestro sector hostelero, y cómo, ojo, tenemos unas notas casi casi de matrícula cum laude. Enseguida más cosas, y nos seguís aquí con nosotros en nuestra compañía, en COPE más Vigo, en el 104.7 de FM.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Avanzamos en nuestro tiempo de mediodía COPE Vigo. Ya sabéis, en COPE más, en el 104.7 de FM, somos María Jesús Argiba y Juan Lago, y hablábamos con el alcalde hace apenas unos segundos sobre la importancia de Vigo, todas las bondades que tiene nuestra ciudad. E insistía que lo único que hace falta es transmitirlo, porque están las CIES como referente allí en el IFEMA en Madrid, y queríamos, palpar o ver cómo pulsar, como se suele decir, pues cómo se viven estas ferias desde el sector más cercano. Vamos a hablar con la secretaria de la Federación de Hosteleros de la provincia de Pontevedra,
Beatriz Carballido.
Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días.
Beatriz, hablábamos con el alcalde, están presentando esta mañana pues las CIES, una vez más, como elemento, como referente para promocionar nuestra ciudad. ¿Consideráis que es fundamental también esta promoción?
Por supuesto, las CIES es un referente para Galicia y para Vigo, y desde luego que hay que hablar y promocionar siempre.
¿Es posible, o es una de las grandes, aspiraciones del sector, ya desde hace muchos años que venimos hablando con vosotros, que os preocupa el tema de desestacionalizar un poquito lo del tema del turismo, con alternativas como la celebración de congresos en Vigo, de grandes ferias? ¿Eso se está consiguiendo, que durante todo el año tengamos una actividad más o menos constante en Vigo?
Es un trabajo que estamos haciendo, pero sí es verdad que es complicado desestacionalizar. Hay temporadas que, con las que, como agosto, como incluso Semana Santa o determinadas ferias concretas, como Conxirmar, que ya están ahí como muy, muy consolidadas. Todo lo demás, pues desde luego que yo creo que hemos conseguido cosas. Además, sí es no solamente la gente viene en agosto propiamente, ya empieza a pedir visitas fuera de temporada de verano, entonces se está trabajando en esa línea, pero es desde luego que es un hándicap importante a conseguir, y se está trabajando en ello, desde luego.
Beatriz, hablábamos, como decíamos, hace apenas unos minutos con el alcalde del Caballero, que insiste en que son muchos los atractivos turísticos que tiene nuestra ciudad, somos conscientes de ello quienes vivimos en ella, pero le preguntábamos, ¿alguna autocrítica habrá que hacer o algo faltará por conseguir o por promocionar correctamente? ¿Vosotros creéis que falta algo? ¿Qué es lo que nos queda en el camino por recorrer?
Sobre todo creernos que tenemos una opción maravillosa a la que venir a Vigo, sin pensar en ruta de playa y solamente de CIES. CIES es un referente, pero tiene que acompañar a todo lo demás. Tenemos urbano, tenemos natural y tenemos una lluvia que es... yo este año he vivido que mucha gente ha venido a esa parte de no tener tanto calor, de no venir a la playa, sino a comer. Tenemos un turismo gastronómico espectacular, tenemos opciones de vinos muy cercanas a nuestra ciudad de Vigo. Entonces, la gente, no podemos pensar solamente en sol y playa, y sí es playa y es caminata y es senderismo y es muchas cosas. Pero yo creo que la desestacionalizar va por que nosotros nos lo creamos también, que creamos en que tenemos un lugar muy interesante y que tenemos que convencer a los demás que vengan, ¿no? Y yo creo que este año en Fitur pues sí que se ha conseguido crearse este gran proyecto que tenemos y tenemos muchísimas posibilidades respecto a otros lugares.
¿Qué supone Fitur? O sea, yo creo que para todos el sector del turismo, lo hablamos hace poco con el clúster del turismo de Galicia, pero entiendo que a nivel también del sector hostelero de la provincia y de nuestra ciudad, Fitur sigue siendo, como se dice siempre, que es una frase que se utiliza mucho, un gran escaparate.
Siempre cualquier feria que te dé la oportunidad de presentarte pues eso, de una forma elegante y oficial, pues desde luego siempre es muy muy interesante, ¿no? Y es un gran escaparate, es uno más, porque luego están las redes sociales, luego está todo el trabajo que tienes que hacer detrás. Sí, es verdad que es una apuesta de largo para muchas organizaciones como la nuestra o para pequeños lugares donde, bueno, pues estás acompañado con los compañeros de Galicia presentándote, ¿no? Y eso te da un poco de peso y te da pues el reconocimiento a nivel de España y de toda la gente que está allí. Incluso a veces la competencia, ¿no?, te ve y te quiere a su lado. Pero sí es cierto que es un escaparate y es una cita que yo creo que sigue siendo importante acudir, desde luego.
Lo comentaba el alcalde también en la conversación que manteníamos hace un ratito con él, de que Vigo tiene muchos, muchos atractivos, tanto es así que en estas últimas décadas hemos conseguido darle la vuelta a la imagen que quizás había estereotipada de Vigo, de ciudad industrial, ciudad pesquera, para darle ya también esa otra vertiente de ciudad también...
Destino turístico,
sí.
Sí, está claro que todas las acciones que se han hecho durante todos estos años, aparte de vestir la ciudad bonita, de ser un lugar donde, bueno, pues la contaminación o determinados aspectos de la vida diaria que la gente viene a buscar, porque no solamente buscas conocer nuevas alternativas, nuevas formas de vida y demás, y eso es la ciudad, pues hay que reconocer que tiene un interés importante para el turista o para el viajero, ¿no?, como queramos llamarle. Pero sí, desde luego que está muy, muy bonita como para visitarla y conocerla, desde luego. Todo, con todo, desde sus paisajes hasta su gastronomía, ¿no?, que es algo que tenemos que reivindicar mucho también.
La recuperación del casco bello que ya se deja sentir.
Por supuesto,
son muchas cosas, sí.
Beatriz, el sector exterior de la provincia está haciendo sus deberes en las redes sociales, que son también un gran escaparate en este momento para el turismo.
Bueno, ahí estamos trabajando todos, cada uno ahí. Bueno, es cierto que los hoteles, por ejemplo, tienen mucho más trabajo hecho que, por ejemplo, los pequeños locales, pero sí es verdad que se ha visto, y nuestros asociados están trabajando mucho también en poder dinamizar, promocionar producto a través de las redes, que antes a lo mejor tenían un poquito más de miedo, falta de formación, y si ahora sí que se está trabajando en eso, ¿no? Porque sí es verdad que la gente viaja con un móvil en la mano, pues eso nos lo da la tecnología y las redes, ¿no? Y sí es verdad que se está trabajando en esa línea, queda mucho porque va mucho más rápido que nosotros en muchas cosas, pero sí, desde luego que yo creo que estamos cumpliendo, o por lo menos lo intentamos.
El turismo de nuestra provincia, que también está ahí despuntando poco a poco. Beatriz Carballido, secretaria de la Federación de Hosteleros de la provincia de Pontevedra, gracias, un saludo.
Un saludo, gracias.
Muchas gracias, buenos días.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Seguimos adelante y sin duda sigue siendo la cita del día. Hemos hablado con el alcalde de nuestra ciudad, estamos hablando de la Feria Internacional del Turismo y ojo que Galicia está muy presente, lo hablábamos también hace unos días con responsables del clúster de turismo de Galicia, que nos señalaba que casi un 95% de los turistas o de las actividades que se realizan para buscar un destino se hacen ya a través de Internet. Vamos a hablar precisamente de esa planificación a través de las webs, lo vamos a hacer con la responsable de comunicación de TripAdvisor, que es la mayor web de viajes del mundo, Blanca Zayas, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Blanca, estáis en Fitur también y nosotros nos hemos puesto en contacto con, en este caso, con vosotros, con el responsable de comunicación, porque en vuestra página Galicia tiene nada más y nada menos que un sobresaliente como destino. Eso es una muy buena nota hoy en día, ¿no?
Es muy buena nota, la verdad. Bueno, como sabréis, todos los años, cuando comienza el año, tenemos curiosidad por saber cómo han evaluado los viajeros a cada región de España y a España en general. Y la verdad es que estamos encantados porque hemos visto que todas las regiones españolas han incrementado su puntuación con respecto al año pasado. Con respecto a 2012, por ejemplo, para que te hagas una idea, España tuvo una puntuación media de 4,11 y este año pasado ha sido de 4,16. Y bueno, pues Galicia no podía quedarse atrás. Galicia ha tenido una puntuación media de 4,13. sobre 5 siempre estamos hablando, así que es una puntuación excelente.
Es decir, que estamos progresando adecuadamente, como se suele decir.
Efectivamente, estamos progresando adecuadamente y la verdad es que creo que son excelentes noticias para el sector turístico y para Galicia, que viene atrayendo mucha atención desde hace un par de años y, bueno, esperamos que siga así en 2017.
Estamos hablando de unas notas sobre un total de 5, 4 y pico, pero todavía se puede afinar más en el sentido de que podamos establecer, bueno, y en zonas de Galicia, ¿quiénes están por delante y quiénes todavía no están tan bien?
Pues las provincias que han estado mejor evaluadas han sido a Coruña, con un 4,15, y luego y Ourense están compartiendo un 4,13. Pontevedra se queda con un 4,11, que tampoco está nada mal, pero bueno, siempre se puede mejorar un poquito. Nosotros desde TripAdvisor siempre, para aquellos establecimientos que nos estén escuchando, nuestras recomendaciones básicas son, pues aparte de que estén en la página web, por supuesto, que es gratuito y tienen visibilidad de cara a millones de viajeros de todo el mundo que están activamente planificando sus viajes, es, por supuesto, pues empezar a conversar con esos clientes que están dejando las opiniones. Agradecerles su tiempo por haber dejado esa opinión y, por supuesto, que esas sugerencias no caigan en saco roto y podamos hacer mejoras en nuestro establecimiento para dar un servicio de mejor excelencia todavía.
¿Los establecimientos tienen esa preocupación por entrar en las páginas y valorar las opiniones que se están vertiendo acerca de ellos?
Desde luego, yo creo que los negocios en España cada vez son más conscientes de la importancia de este tipo de plataformas y de las opiniones de los viajeros, porque al fin y al cabo los viajeros ahora están ya dando más importancia a las opiniones de otros viajeros online que incluso a las recomendaciones de su familia, de sus amigos o a cosas que les leen en los medios de comunicación o en blogs de viajes. Así que es vital tener una reputación online positiva y sana en las redes sociales. Y yo creo que todos los negocios lo saben y, de hecho, sabemos que la gran mayoría de los negocios, a raíz de haber leído estas opiniones online, han luego tomado medidas para mejorar sus negocios, han hecho alguna especie de mejora o han implementado algún servicio nuevo en sus restaurantes. Así que yo creo que sí que es muy importante tener en cuenta este tipo de información.
Está claro que la información online y esa presencia en las redes es fundamental hoy en día y ha sido un elemento vital, yo creo que para el despegue todavía mayor del turismo que estamos teniendo en los últimos años. Blanca, respecto a Galicia, ese sobresaliente, ¿qué es lo que más gusta o, según habéis detectado y los estudios que habéis hecho, qué es lo que más gusta a quienes vienen a nuestra comunidad?
Pues yo creo que gusta un poquito de todo de Galicia. La verdad es que este año hemos entregado muchísimos premios en la región, tanto a hoteles, a playas de la región también, y qué decir de la gastronomía. Yo creo que vuestros restaurantes han sido uno de los mejor evaluados de España, en Galicia en concreto, un 4,14 para establecimientos hoteleros y un 4,05 para restaurantes y, por supuesto, lugares de interés, un 4,43. Así que, bueno, son puntuaciones, como podéis ver, todas excelentes, casi rozando la perfección, aunque siempre se puede mejorar un poquito, por supuesto.
Bueno, pues así nos vamos de hinchados y de orgullosos de nuestra tierra,
bueno,
de nuestra comunidad.
Es una muy buena noticia que queríamos compartir,
y claro, que se está dando a conocer, yo también, en este caso, y a través de estas redes y de estas páginas web, pero también ahí en Fitur, donde están participando y están presentes casi todos en estas jornadas. Blanca Zayas, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina. Si hay algún problema en Bahía Aventura, la patrulla canina lo va a solucionar. Marshall, Rabel, Chase, Rocky, Dumas, Kai, sí, acudirán. Ya está aquí.
Bueno, pues seguimos
así, con esta
con mucha alegría. Seguimos en COPE más Vigo, en el 104.7 FM. Yo creo que a muchos nos suena y a muchos que nos están escuchando nos suena esta patrulla canina. ¿Y por qué la patrulla canina? Porque vamos a hablar de perritos.
En las casas donde haya niños pequeños tiene que sonar
seguro.
Y no
tan pequeños. Y vamos a hablar de perrillos y de mascotas. Y te puedo asegurar que, desde luego, estos perros son muy conocidos en este momento. Son muy famosos los integrantes de la patrulla canina. Pero también es muy conocida una cita que tenemos este fin de semana aquí en nuestra ciudad, en el Instituto Ferial de Vigo. Este fin de semana, varias exposiciones caninas organizadas por la Sociedad Canina Gallega y autorizadas, a su vez, por la Real Sociedad Canina de España. Saludamos a Manuel Mera. Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
El sábado y el domingo, ¿qué nos vamos a encontrar en este caso en el IFEBI? Mucho perro, ¿verdad?
Pues sí. Si contabilizamos todos los perros que vamos a tener en las dos jornadas, vamos a estar por encima de los 1.700 perros, ¿no? Empezamos la jornada, nosotros la empezaremos el viernes por la tarde, que solo son entrenamientos para el campeonato de prueba selectiva para el campeonato del mundo de agility, y después ya el domingo. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde tendremos la Exposición Internacional Canina de Belleza y la prueba clasificatoria para el Campeonato del Mundo de Agility. Y así las dos jornadas. Con la diferencia es que la jornada de sábado es una exposición nacional y que hay un poquito de menos perros, pero ya el domingo va a ser internacional.
Oye, Manuel, para un encuentro donde hay tantos perros, como dices, más de 1.700 perros, el esfuerzo, digamos, para la organización, para lo necesario para que los perros estén atendidos durante las horas que están en el IFEBI, tiene que ser impresionante, ¿no?
Sí, bueno, digamos que nosotros llevamos, esta es la 35 exposición internacional que organizamos, ¿no? Para mí es la número 26, o sea, que ya llevo 20 años ya organizando estas exposiciones y tenemos muy buen equipo, ¿no? En las caninas somos casi 1.000 socios y casi la mitad son de la ciudad de Vigo, bueno, de la provincia de Pontevedra, y bueno, tenemos muy buen equipo para hacer esto, ¿no? Pero sí que estos perros sí que necesitan muchos cuidados y de ahí, bueno, pues tienes gente que llega a la exposición, nosotros abrimos a los expositores a las 7 de la mañana, pues bueno, desde esa hora empiezan a peinar a sus perros, a prepararlos, a cortarles el pelo, bueno, los toques de última hora, y ahí van compitiendo durante toda la mañana para ser los mejores de su raza, para después llegar por la tarde a competir por los mejores galardones de la exposición, ¿no? Digamos para que la parte de la mañana es más competitiva en cuanto a que cada perro está buscando los puntos valederos para el Campeonato Internacional de Belleza o para el Campeonato de España, y en la tarde es más una exposición más de show, donde ya solo quedan los mejores.
Uh-huh. Estamos hablando de campeonatos nacionales, de campeonatos internacionales. A ese nivel, estamos hablando, ahí está en Galicia, tenemos esta afición también. ¿En qué punto estamos del ranking? ¿Hay perros gallegos ahí en los top ten, como se suele decir?
Sí, vamos a ver. Aquí en Galicia tenemos un muy buen nivel. O sea, tenemos mucha cantidad y de la mucha cantidad viene la mucha calidad, ¿no? Somos la canina de España que más estamos criando, ¿no? El número de ejemplares. Y eso nos lleva a tener pues muy muy buena calidad, ¿no?
¿Y ganadores?
Tenemos un problemilla, que es que venimos de la semana pasada fue la Exposición Internacional de Oporto, que es la obligatoria para el campeonato portugués, y los mejores perros, vienen muy buenos perros de Francia, de Portugal, de Alemania, de Suiza, y a veces, bueno, se nos llevan los mejores premios, pero bueno
hay que seguir ahí.
Ahí está la competición.
Ahí está la competición.
Oye, Manuel, ¿y la banda sonora qué tal es?
La banda sonora la verdad es que bueno, sí que cuando están todos los perros metidos en el recinto y con todo el público y con el público aplaudiendo, la verdad es que hay buena
música. Bueno, se hace notar. Bien. Bueno, pues este fin de semana esa cita con la Exposición Nacional Canina y la Exposición Internacional sábado y domingo en el IFEBI. Manuel Mera, muchas gracias. Un saludo.
Venga, a vosotros. Muchas gracias.
Trece y 48, menos mal que esto es la radio, que no hay cámaras ni webs para que vean lo que estamos haciendo en el estudio.
Pues estamos cantando la canción de Christopher Cross.
A ver,
que
tú
que eres
el que sabes, Christopher Cross, ponnos, es más de tu época que la mía. Yo con tal de quitarme años, no sé qué hacer.
Es de los años 80.
Es de los 80, bueno, era yo una niña todavía, una niña.
Un disco más que recomendable, el primero de Christopher Cross.
El primero de Christopher Cross, bueno, pues Juan Lago que nos recomienda. Bueno, pues con él vamos a llegar casi a las 2 menos 10 de la tarde. Estamos a la recta final de nuestro mediodía COPE en Vigo, en el 104.7 de FM. Hemos hablado de esos animalillos, de esos perrillos, la mascota.
Y casi vamos a cerrar el círculo, porque empezamos hablando de un tema de corte.
Empezamos a la 1 menos 10 de un tema solidario, de estas personas que están pasando mucha hambre, que están pasando realmente hambre en Siria, y vamos a hablar de la solidaridad más cercana, porque a veces nos enfocamos, pues nos empeñamos en ayudar
y
a quienes están
a todas
lejos,
partes.
Y hay que ver, muchas veces a nuestro lado tenemos a personas que necesitan esa ayuda. De esto sabe mucho nuestro próximo invitado, que es el portavoz
Iván
del Banco
Martínez.
De Alimentos, Iván Martínez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Iván, del Banco de Alimentos. Hemos hablado antes de las Navidades, de esa gran campaña solidaria durante las Navidades.
La gran recogida.
Durante las Navidades parece que todo el mundo es mucho más solidario, pero después de esas fechas también hay solidaridad. De hecho, hoy ha habido un acto importante. Corrígeme si me equivoco la cantidad. ¿500 kilos de cordero lechal puede ser que se os han donado hoy?
Sí, efectivamente. 500 kilos, aproximadamente algo más de 1.500 raciones.
1.500 raciones. En este caso ha sido Pepe Catering, si no me equivoco, el catering. Y en este caso, sí. Iván, coméntanos, ¿cómo ocurre? Porque estamos acostumbrados, Banco de Alimento, pues bueno, las leches, los productos no perecederos, ¿cómo vais a distribuir esto y cómo se va a hacer llegar a quienes lo necesiten?
Vamos a ver, Catering Don Pepe, que es una empresa que colabora mucho con el Banco de Alimentos, nos tiene habituados a entregas no tan fuertes como esta, pero periódicamente siempre nos dan algunas partidas de comida. Son platos que ya están preparados, son platos que ya están listos para su consumo. Uh-huh. Y normalmente lo que hacemos con ellos es repartirlos por comedores sociales.
Son 1.500 raciones que se van a repartir por comedores sociales. Lo decíamos al principio de la entrevista. Iván, el Banco de Alimentos, parece que llega la fecha de Navidad que todos nos volvemos algo más solidarios. O incluso los que no lo son durante el resto del año.
Ese año se acuerdan más.
Se acuerdan más en fechas de Navidades. Sí. Pero la necesidad se prolonga desde enero hasta diciembre.
Y la atención hay que mantenerla todo el año. ¿No?
Uh-huh. Claro, efectivamente. La fecha de Navidad y el mes de diciembre es un mes muy propio, muy... Todos estamos con el corazón como que mucho más sensible y efectivamente hay pues muchas celebraciones familiares y hay que alimentar a esas celebraciones y hace falta alimentos. Y la gente está muy muy generosa y pendiente de los demás. Pero el hambre no coge vacaciones, que eso es algo que también comentamos muchas veces. Y durante el resto del año hay que también surtir a estas familias necesitadas de alimentación.
Oye, Iván,
y para eso pues empresas como Catering Don Pepe pues nos vienen muy bien, nos ayudan mucho y estamos ahí durante todo el año repartiendo.
Pues hay que reconocerle ese esfuerzo a quien lo hace, en este caso a Catering Don Pepe. Yo quería preguntarte, Iván, ¿cómo andamos de ayudas de voluntarios? ¿Cómo andáis?
Bien. Nosotros tenemos un equipo de voluntariado en torno a 30, 40 personas que estamos trabajando habitualmente en el banco, ¿no? Entonces, como es voluntariado, pues cada uno va en función del tiempo que puede dedicarle, ¿no? Y entonces, estos estamos pues durante todo el año. Puntualmente en operaciones de kilo, pues necesitamos echar mano de la base de datos que tenemos de voluntarios para atender esa operación concreta, y en la gran recogida ya ahí es cuando nos desborda el tema y movemos a cerca de, como este año, a 1.700 voluntarios.
Iván,
pero normalmente no tenemos ningún problema para atender nuestras necesidades, porque de la misma manera que la respuesta de la gente, de los ciudadanos, es muy buena a la hora de aportar alimentos, también a la hora de pedir ayuda y de pedir voluntarios, normalmente siempre tenemos una respuesta muy muy buena.
Bueno, pues sin duda esa es una muy buena noticia y queríamos pues hoy hacernos eco de esa gran donación, de esas 1.500 raciones de cordero lechal, esos 500 kilos que se han puesto a manos del Banco de Alimentos para que repartan en comedores sociales. Iván Martínez, muchísimas gracias por el trabajo que realizáis y gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Un saludo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Antonio Estévez, que ya estás aquí con nosotros. ¿Qué tal?
Muy buenas.
Clavó el alcalde el resultado, ¿eh?
El alcalde clava muchas cosas. entre ellas el resultado.
Le preguntamos si se atrevía con el de la...
A ver, pero...
En el segundo,
a ver,
el partido de vuelta, no, y dice que el martes lo va a decir.
No le voy a negar su capacidad de visualizar o de predecir el futuro a Abel Caballero, pero es cierto también... Que juegue el Celta, contra quien juegue, el día que juegue y el rival que sea, siempre va a decir que va a ganar.
Pero
el día que acierte en una derrota, bueno, entonces...
Pero no ha dicho solo a ganar, ha dicho 1-2 y 1-2 nos hemos traído de Madrid. Así que vamos con la información del deporte.
Cualquiera de esos...
¿O no, Antonio Estévez? 1-2 frente al Real Madrid.
Que lo clavó y que ole por...
Ole, por el y que alcalde. Ojalá lo repitamos dentro de... ¿Cuándo juegan otra vez? ¿Cuándo es la...?
El 25. El miércoles de la próxima
semana.
Pues
el 24 dice que va a adelantar el marcador.
De todas formas, ya sabéis que cuando hay en el ambiente cierto pesimismo, yo intento tirar del carro. Hoy digo todo lo contrario. La eliminatoria está abierta, la eliminatoria está viva, el Real Madrid ya no es el grandísimo favorito para pasar a semifinales, ya,
pero
todavía,
el segundo partido hay que jugar.
Todavía hay que jugar 90 minutos ante un grandísimo rival como es el Real Madrid, y evidentemente ni mucho, la eliminatoria puede estar en vías de encarrilarse, pero no está ni decidida ni sentenciada.
Un 0-2 del Real Madrid pasaría al Madrid.
El Real Madrid necesita ganar por 2 goles o ganar por 1 haciendo 3 goles o más. Es decir, al Real Madrid le valdría un 0-2 como un 0-2 o por una diferencia superior, o para pasar por la mínima, haber hecho más goles en Balaidos de los que hizo ayer el Celta en correcto. El Bernabéu, o sea, 2-3, 3-4, 4-5.
Qué complicado es eso, de verdad.
Pero todo puede pasar.
Pasarán años.
Explícale la validez doble de los goles marcados de fuera
empates.
De casa,
sí,
en
sé.
Caso de empate.
Sí, me lo habéis contado mil veces, pero pasarán años y años, sí, y pero, yo seguiré
pero
igual.
Pero no quieres aprender, no, te no. Cierras la mente.
La próxima cita.
El 25.
No, esta es la Copa del Rey, estamos en la Liga, vamos con la Liga, ¿ves?
Hoy, el domingo.
Hoy descanso y el domingo, esto no ofrece tregua, domingo final de la primera vuelta en Anoeta ante la Real Sociedad. El Celta, recuerdo, ha ganado los 6 últimos partidos de manera consecutiva, de ellos los 5 primeros que ha jugado en este año 2017. Por ahora, todo marcha a pedir de boca.
Bueno, pues Antonio Estrés, muchas gracias. Ya tenemos también aquí a María. María, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Tú también estabas ahí al tanto del partido y
claro,
te enteras
y muy
de los goles.
Por el resultado.
Pues con María, mira, aquí llega el momento de avanzar la información.
Y ahora, con el patrocinio de Revespiel, te ofrecemos nuestro segundo avance informativo.
María Emil, que nos va a hacer, me gusta decir, ese avance, ese tráiler, ese spoiler, como queréis llamarle, de lo que nos vas a contar en apenas 20 minutos, que es la cita en mediodía informativo de COPE Vigo. María, ¿qué podemos decir ahora?
Pues os voy a contar que los juzgados de familia de Vigo derivaron 649 casos al servicio de mediación familiar intrajudicial desde el año 2012, que es cuando se puso este servicio en marcha. Lo ha contado esta mañana el juez decano de Vigo, Germán Serrano, y ha destacado pues otros objetivos de este programa.
Esa es la clave de la mediación. Los jueces resolvemos conforme a las normas y resolvemos el problema concreto que se nos plantea. Y se puede resolver de forma total o parcial.
Será una de las voces de los protagonistas de esta jornada que se van a escuchar en ese mediodía informativo. También escucharemos la valoración que hacen, en este caso, alguien con el que hablamos durante mucho tiempo, que son los afectados de las plataformas, por las preferentes de los bancos, de una cuestión que sí que hemos dado mucha luz en el momento que se supo que entraban en prisión los 5 directivos y ellos han querido valorarlo esta mañana.
Exacto, concretamente ha sido el portavoz de esta plataforma de los afectados por la estafa de las preferentes, del Baixo Miño.
Nos entendemos que hai unha comisión de seguimento e de investigación no Parlamento Galego que ten que seguir adiante, que se depuren todas as responsabilidades.
Y qué más, algunas, 2 pinceladas más de lo que podremos escuchar, ojo, para saberlo todo tendréis que escucharlo a las 2:20 del mediodía.
Pues tendremos que hablar de detenciones porque hay al menos 10 personas detenidas y varios registros en Vigo y en otras 2 ciudades, Orense y Madrid, en una operación contra el tráfico de drogas.
Una de las cuestiones de las que ha hablado también el delegado en Galicia esta mañana, y bueno, recordad también que la Xunta de Galicia mantiene activo el plan de vialidade con Quitanieves y Acopio de Sal para evitar incidencias en la red viaria, porque como sabéis, bueno, pues estamos en esa ola de frío polar y queremos extremar las precauciones. Importante, quienes estéis en la carretera, que las extreméis.
Y
María,
sobre todo si pensáis salir de viaje.
A las 2:20 más, en mediodía informativo.
Pues hasta entonces.
Te esperamos,
hasta entonces,
¿eh?
María.
Os espero yo a vosotros también.
Revespiel, 25 años desarrollando artesanalmente colecciones en prendas de piel y alta peletería. En Revespiel contamos con personal especializado en captación de tendencias y diseño de colecciones para empresas y particulares. Revespiel, venta directa, arreglos, transformaciones y actualizaciones. Revespiel, calle Pintor Lugris 5.
Las apenas 30 segundos. Uy, 30 segundos nos faltan para llegar a las 2 de la tarde. Lo queremos hacer con marcha, lo queremos hacer con música y, como no, invitando a todos nuestros oyentes
que
queremos
vuelvan teneros con nosotros mañana.
A la 1:10 de la tarde volvemos a estar aquí en el 87.8 de FM y en el 104.7 de FM en COPE más Vigo, vuestra radio, la radio más cercana. Hasta mañana.
Y feliz día.
Las 2, la 1 en Canarias.